Este 28 de julio, 17º domingo del tiempo ordinario. En el Evangelio de hoy se nos anima a renunciar a lo que nos impide elegir o seguir a Jesús. Nuestras seguridades, egoísmos, suficiencias, perezas e incluso nuestros orgullos. Y es que vivir de acuerdo con el Evangelio vale más, tiene más valor que cualquier otro modo de vida. Vamos en este arranque con el primer apunte a la palabra del Señor, la mirada de Jesús. Luis Acristán, buenos días.
Buenos días. Cristo da de comer milagrosamente a una multitud que le aclama como profeta, pero él no lo acepta.
La sabiduría que proviene del Espíritu, que se nos ha dado y que es fruto de las enseñanzas del Evangelio, que vuelve dócil e inteligente al corazón, así como comenzamos los a grandes trazos de este último domingo de julio. Como te adelantábamos el domingo pasado, hasta el 1 de septiembre, en este primer tramo del programa, abrimos hueco en estos a grandes trazos a la vida contemplativa. Como dice el Papa Francisco, ser contemplativos no depende de los ojos, sino del corazón. Entra en juego la oración como acto de fe y de amor, como respiración de nuestra relación con el Señor. La oración purifica el corazón. En este programa lo que hacemos es atender sus necesidades más básicas a través de la ayuda de la Fundación de Clausura. Hoy nos vamos a marchar hasta el monasterio de Santa María de la Caridad de Tulebras, en Navarra. Estas monjas cistercienses se dedican a la apicultura. Nos lo cuenta la responsable de comunicación de esta fundación, Blanca de Ugarte. Blanca, buenos días.
Buenos días, Mario. Las hermanas cistercienses del monasterio de Santa María de la Caridad de Tulebras, en Navarra, se dedican a la apicultura y precisan de nuestra ayuda para ampliar su taller y comprar una máquina que les permita automatizar los procesos de envasado de su miel. La madre Pilar, abadesa de esta comunidad, nos lo explica.
Con la miel, la jalea y otros productos que obtenemos de las abejas, los elaboramos y los vendemos en nuestra tienda. Gracias a Dios, la demanda de estos productos se ha ido incrementando, de tal modo que el taller que tenemos para realizar el envasado se nos ha quedado pequeño. Es por eso que necesitamos con urgencia el poder poner una máquina que nos ayude a envasar, a etiquetar estos productos, para así poder abastecer a todos nuestros clientes y de ese modo también sustentar y sostener la economía de nuestro monasterio. Muchas gracias por su ayuda. Les tendremos presentes en nuestras oraciones.
En Fundación de Clausura queremos apoyar a esta comunidad monástica y os invitamos a realizar una donación a través de nuestra página web declausura.org.
Es momento para el testimonio de fe de la gente buena que nos inspira. Este domingo hablamos de la organización Hope for the Poor, o Esperanza para los Pobres. Lleva años dedicándose a los más necesitados en diversos lugares del mundo. Bastantes personas de las que atienden esta tarea son jóvenes comprometidos. Cristina Rodríguez Luque, buenos días.
Buenos días a todos. ¿Qué tal, Mario? La organización Hope for the Poor, Esperanza para los Pobres, lleva años dedicándose a los más necesitados. Desde Nebraska hasta México y ahora en Roma, los voluntarios pasan una semana sirviendo comida a los que viven en las calles o en los vertederos. Y la particularidad es que no solo entran en contacto con los más pobres, sino que rezan con ellos en lugares de peregrinación. Craig Yoring es cofundador de Hope for the Poor.
Creemos de verdad que los pobres son un don y ayudan a llevarnos a Cristo y a nuestras conversiones. Así que no los vemos como un problema, sino como una bendición que nos ayuda a encontrar a Cristo.
Esta iniciativa se está expandiendo por todo el mundo. Están en muchos santuarios del mundo y ahora llegan a Roma.
Hay pobres por todas partes, pero especialmente en los centros de peregrinación. Y también queremos estar entre los pobres de Roma ayudando a evangelizar.
Los estudiantes de Kansas que han pasado una semana en Roma han vivido una ciudad distinta. Alan Holden es profesor de estos chicos.
Dejará una gran huella en estos chicos que vienen a servir a los pobres. Espero que también tenga un efecto duradero en aquellos a los que se ha servido y que vea que la gente les quiere, que tienen dignidad y que hay gente que está dispuesta a ir a Roma para estar con ellos y no para hacer turismo o consumir. Los pobres ven a gente que quiere ofrecerles amor y ven en ellos al mismo Jesucristo.
Parte de este proyecto es que también los jóvenes, además de vivir una realidad distinta, reflexionen y profundicen en su vida de fe. Buen domingo y hasta la semana que viene.
Mario Alcudia.
A grandes trazos.
COPE. Estar informado.
grandes trazos en este 28 de julio, la actualidad de la Iglesia en España, en el que celebramos la cuarta jornada mundial de los abuelos y de los mayores, con el lema "En la vejez no me abandones". El Papa estableció en 2021 esta celebración, el cuarto domingo de julio, en torno a la fiesta de los santos Joaquín y Ana, los abuelos de Jesús. Además, Francisco ha concedido la indulgencia plenaria a los fieles que asistan a las misas dedicadas a este propósito o visiten a las personas mayores que están solas. Sandra Madrid, buenos días.
Buenos días, Mario. En la vejez no me abandones es el lema elegido por el Santo Padre para subrayar cómo la soledad es la amarga compañera en la vida de tantas personas mayores. Dios nunca abandona a sus hijos, ni siquiera cuando la edad avanza y las fuerzas flaquean, cuando aparecen las canas y el estatus social decae y cuando la vida se vuelve menos productiva y corre el peligro de parecernos inútil. Desde la Comisión Diocesana de Pastoral con las Personas Mayores de Madrid explican que les gustaría que cada comunidad eclesial se esfuerce por vivir un día sin soledad, visitando a los mayores, haciéndoles participar, escuchando sus historias y testimonios de fe, como nos cuenta el vicario episcopal para el desarrollo humano integral y la innovación, José Luis Segovia.
Se quiere ayudar a hacer visible el protagonismo que tienen las personas mayores, tanto dentro de la Iglesia como en la sociedad, insistiendo muchísimo en la idea de que son miembros activos de nuestras comunidades, con un inmenso potencial de experiencia que transmitir a las generaciones más jóvenes. Todos estamos invitados a hacernos presentes y a acompañarles, testimoniando de que en la Iglesia todos somos importantes y nos necesitamos.
Además, el Santo Padre señala que en esta Jornada Mundial de los Abuelos y los Mayores no dejamos de mostrar nuestra ternura a los abuelos y a los mayores de nuestras familias. Visitemos a los que están desanimados o que ya no esperan que un futuro distinto sea posible. A la actitud egoísta que lleva el descarte y la soledad, contrapongamos el corazón abierto y el rostro alegre de quien tiene la valentía de decir "no te abandonaré" y de emprender un camino diferente.
Echamos, como siempre, en este punto del programa un vistazo a las redes sociales esta semana, con especial protagonismo para varias festividades. La de Santiago Apóstol, también para esa que te comentaba hace un instante, la de San Joaquín y Santa Ana. Y además el mensaje del Papa en torno a los Juegos Olímpicos que comenzaban el viernes. Paloma Corbí, buenos días.
Buenos días, Mario. Esta semana hemos celebrado la festividad de Santiago Apóstol y las redes sociales se han llenado de mensajes recordando al apóstol. Desde la Catedral de Santiago de Compostela, el arzobispo Monseñor Francisco Prieto nos ha recordado que encontraremos de nuevo esperanza cada vez que pongamos al ser humano en el centro y en el corazón de las instituciones. También hemos celebrado el Día de los Abuelos, en el que recordamos a San Joaquín y Santa Ana, padres de la Virgen María y abuelos de Jesús. El Santo Padre ha pedido en su cuenta de Twitter una nueva alianza entre jóvenes y ancianos y ha publicado: para que la linfa de quien posee una larga experiencia de vida irrigue los brotes de esperanza de quien está creciendo. De este modo aprendemos la belleza de la vida y construimos una sociedad fraterna. El Santo Padre también ha querido enviar un mensaje de paz en estos días que comienzan los Juegos Olímpicos en París y ha compartido este mensaje. En este tiempo en el que la paz en el mundo está seriamente amenazada, espero, sinceramente, que todos respeten la tregua olímpica, con la esperanza de que se resuelvan los conflictos y se restablezca la concordia. Que Dios ilumine las conciencias de los gobernantes. Feliz domingo y hasta la semana que viene.
Era grandes trazos la literatura. Este domingo te recomendamos el segundo libro del sacerdote Fermín Negre, Dejarme Hacer, editado por Salterre. Dice que tiene que ver mucho con su primera obra, Muéveme, la vida de fe. Cuenta, consiste más en acoger y recibir a Dios como don y como regalo. Se trata de dejar espacio a la riqueza que nos regala el Señor, más que un montón de compromisos y trabajos a realizar. La tarea más importante consiste en recibirle como el huésped que recorre cada habitación de nuestras moradas. Son temas que se repiten en nuestra vida, como las decisiones, la oración, el ego, el discernimiento, la libertad, los cansancios vitales, también la polarización o la lucha por la justicia. Todo ello con un lenguaje comprensible, cercano y lleno de imágenes.
Necesita de nuestra arcilla para hacer historias hermosas de amor. Y casi siempre estamos centrados en hacer, hacer, hacer. Mi propuesta es dejarle a Dios el timón de la vida y decirle: yo quiero dejarme hacer en tus manos, de buen alfarero. Es un libro cóctel donde toco muchos temas diferentes a través de vivencias personales, inquietudes, anécdotas pastorales, reflexiones y muchos cuentos y oraciones, con humor y con amor.
Tiempo para la actualidad de la Iglesia en el mundo. Esta semana recordamos, un año después justo de su celebración, del 31 de julio al 6 de agosto de 2023, la JMJ de Lisboa. Entre los grandes titulares que nos dejaron aquellos días, que nos dejó el Papa Francisco: en la Iglesia cabemos todos. Esteban Pitarro, buenos días.
Buenos días, Mario. Volvemos la mirada atrás un año para encontrarnos con un hito en la vida de muchísimos jóvenes y de la Iglesia, ¿no? Porque esta semana se cumple un año de la Jornada Mundial de la Juventud de Lisboa. Días de esperanza, días de invitación para que, como les decía el Papa Francisco a los jóvenes, ellos sustituyan los miedos por los sueños y no sean administradores de miedos, sino emprendedores de sueños. Días grabados en el corazón para recordar que somos amados como somos, no como quisiéramos ser, como somos ahora, como les decía y nos decía Francisco, también el Papa, y nos recordaba Mario: no nos volvemos luminosos cuando mostramos una imagen perfecta, bien prolijitos, bien terminaditos, no, aunque nos sintamos fuertes y exitosos, pero no luminosos. Nos volvemos luminosos, brillamos cuando, acogiendo a Jesús, aprendemos a amar como Él. Hay metas y encuentros por delante, Mario, en el jubileo del año que viene, por supuesto, en Seúl 2027, pero las Jornadas Mundiales de la Juventud son hitos en la vida de los jóvenes y de la propia Iglesia, que se inician y dan frutos por siempre, porque las decenas de miles de peregrinos que mostraron que el amor y la paz en el mundo es posible, mucho más que en cualquier otro tipo de evento de cualquier tipo, tienen por delante una gran vida para, como les decía el Papa, con el amor gratuito de Jesús y con las ganas de caminar en esperanza, mirando nuestras raíces, ir adelante, sin miedo. Mirar atrás para recordar la JMJ de Lisboa y todas, es mirar para adelante para recordar que el camino con Jesús es desafiante e ilusionante, Mario.
Es 28 de julio, 17º domingo del tiempo ordinario. Vamos con el comentario, la aplicación de este evangelio para la semana que ya comenzamos. Jesús Luis Acristán, de nuevo, buenos días.
Saludos de nuevo. Un cristiano debe mostrar su fidelidad a Dios acompañándole tanto en las luces como en las sombras.
Pues acompañemos al Señor ahí, en las luces y en las sombras. Los cristianos debemos saber vivir en este mundo sin ser del mundo, valorar en su justo valor sus bienes sin anclar nuestro corazón en ellos.
Tengo que gritar, tengo que
El Profeta es el título de este tema que estamos escuchando, interpretado por la cantante argentina Jazmín Allende, con la producción de Jonathan Narváez. Se trata de una canción muy conocida en América y constituye una invitación a responder a la llamada de Dios y a proclamar su palabra en todo el mundo. Buenos días, Victoria Montaner.
Buenos días, Mario. Escuchamos un tema compuesto en memoria del profeta Jeremías hace 50 años, en julio de 1974, por el cantante peruano Gilmer Torres Ruiz, un educador de 74 años, formado en filosofía con los dominicos y que ahora ya está jubilado. Como él mismo explica, compuso este tema a solicitud de dos hermanos de esa orden que iban a hacer su profesión solemne. También recuerda que su comunidad se encontraba entonces lejos de la iglesia oficial y que la canción se convirtió en un himno de contestación ante la situación política y social que vivía su país. Lo cierto es que este tema ha animado la fe y el compromiso de las comunidades cristianas en Iberoamérica durante todo este tiempo, en las voces además del grupo Siembra y más tarde del Ministerio Huellas. Esta nueva versión de Haz Allende ha experimentado un éxito inmediato, pues desde el pasado 5 de junio, fecha de su lanzamiento en las plataformas musicales, ha conseguido más de 50.000 visualizaciones en YouTube y sigue subiendo, Mario, de forma imparable.
Pues mira, una gran noticia. Feliz semana, Vic.
Feliz semana, Mario.
Adiós, Jesús Luis Acristán.
Hasta el mediodía.
En el control estuvo Fernando Perea. Que tengas una feliz semana y hasta el domingo que viene, si Dios quiere.
Son las 10, las 9 en Canarias.
Última hora en fin de semana.
Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.